Vamos a comenzar nuestro programa de esta noche, que hemos titulado Nuevas líneas de investigación aeroespacial. Nos acompaña para hablar de este tema el señor Luis Ruiz de Gopegui, doctor en ciencias físicas y máster en ingeniería electrónica por la Universidad de Stanford. El señor Ruiz de Gopegui ha trabajado durante más de 30 años en la NASA, siendo su último cargo el de responsable de los programas espaciales en España. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidas.
Buenas noches y encantado de estar aquí con todos ustedes.
Como digo, hemos titulado este programa Nuevas líneas de investigación aeroespacial. Continuamente estamos recibiendo información. Es un tema de máxima actualidad. Pero ha habido un pasado además no tan lejano, y a mí me gustaría empezar haciendo un poquito de historia. ¿Cuáles fueron los proyectos que se abandonaron durante tiempo para ahora retomarlos y además con tantísima fuerza? Señor Ruiz de Gopegui.
Bueno, en realidad el proyecto en vuelos espaciales tripulados, porque la aventura espacial pues tiene proyectos tripulados y proyectos no tripulados. En vuelos tripulados, sin ninguna duda, el proyecto más importante fue el de ir a la Luna. A la Luna se fue el año 69, se volvió en el 70, en el 71 y por fin en el 72 ya se hizo el último viaje. En total se han hecho 6 viajes a la Luna. Después no es que se abandonara, sino que los recursos económicos no son ilimitados. Y entonces la Unión Soviética, que quería ir a la Luna, pero que ya vio que no llegaba la primera, pues decidió investigar en otro terreno, que era el terreno de las estaciones espaciales en órbita. Y la NASA decidió investigar en otro terreno distinto, que era el terreno de los transbordadores espaciales, hacer un nuevo vehículo para poder ir a órbita o poder ir a la Luna o donde fuera, pero de una forma un poco más racional, no de aquella forma que iban los astronautas de las misiones Apolo cayendo en el mar y luego había que irlos a pescar, sino hacer un avión que pudiera aterrizar en un aeropuerto, aunque fuera especial, un poco más grande. Y entonces ha habido un tiempo muy importante que han estado desarrollando estos dos proyectos. Pero luego, terminados los dos, pues pensaron que convendría, en vez de trabajar cada uno por su lado, reunirse todos y hacer un gran proyecto. Y este es el proyecto que se inició ya hace varios años de la Estación Espacial Internacional. Y ahora, que parece ser que se va a acabar este proyecto, aunque se ha retrasado bastante por el accidente, el desgraciado accidente del Columbia de hace algo más de un año, pues ya los científicos están preocupados pensando en un proyecto importante para el futuro. Siempre me estoy refiriendo a vuelos espaciales tripulados. Hay otra rama, que es la rama de los robóticos, que son los grandes telescopios en órbita, que son las sondas robóticas a Marte, que estos, como son proyectos de menos envergadura, pues se pueden hacer varios al mismo tiempo. Por ejemplo, este año pues han salido 2 sondas de la NASA para Marte, una de los japoneses, otra de los europeos. No tiene que ser como los otros, que son proyectos de un coste muy, muy elevado.
Por lo tanto, bien, efectivamente no es que se hubiera abandonado estos vuelos espaciales, ha habido otros proyectos, pero sí parecía como que estaba en ese punto un poco más muerto, quizá también precisamente por esto de los recursos, pues que son limitados. Pero así, ahora mismo, actualmente, estamos continuamente escuchando pues que el Spirit está en Marte, que hay una sonda también europea que también está en Marte, nos está mandando además imágenes, que probablemente para el año 2012, 2020 pueda haber una estación espacial en la Luna. Es decir, proyectos de grandísima envergadura, unos tripulados, otros no tripulados. ¿Podemos empezar hablando qué es lo que se quiere conseguir con los no tripulados, con lo que ahora mismo está en marcha?
Bueno, con los no tripulados, lo que la incógnita más grande y donde los investigadores están centrando todas sus fuerzas es en investigar el cosmos, para lo cual se están lanzando continuamente grandes telescopios al espacio, de los cuales el más famoso de todo es el telescopio espacial Hubble, pero se lanzan otros muchos porque, puestos en órbita, no tienen los problemas que originan los telescopios si están en la Tierra, porque la atmósfera terrestre no es transparente y entonces no es transparente a algunas frecuencias y entonces no recibe bien, o hay turbulencias o hay otros problemas. Entonces, continuamente se están colocando telescopios, grandes telescopios en órbita terrestre, que exploran el universo en bandas de frecuencia que no se pueden explorar desde la Tierra, en infrarrojo, en ultravioleta, en rayos X, en rayos gamma, inclusive en visible, porque en visible se consiguen resultados mejores que los que se consiguen desde la Tierra, en igualdad de condiciones. Otro gran interés tienen los científicos por buscar vida en algún lugar, aunque sea vida elemental. De estos lugares no hay duda ninguna, todos están de acuerdo que Marte es el que tiene mayor probabilidades, pero con un margen de diferencias muy grande. La probabilidad de encontrar vida en Marte podríamos decir que es del 90%, y encontrarla en Mercurio sería del 0,1%, o en Venus, o en Júpiter, o en donde fuera. Marte es el que tiene más probabilidades porque ha tenido una historia parecida a la de la Tierra, porque tiene atmósfera. La atmósfera blinda contra los rayos peligrosos ultravioletas del Sol. En Marte no lo blinda actualmente porque ya es muy tenue, pero es posible que hace 1 millón de años fuera más densa y lo blindara, ¿no? Y por tanto se están centrando las investigaciones principalmente en mandar sondas a Marte. Si no me equivoco, este año se han mandado la número 37, 38 y 39 y 40, se han mandado 4, o sea, ya vamos por 40 sondas que se han mandado a Marte, unas con más éxito y otras con menos éxito, pero todas van buscando, pues, si hay indicios. Marte es ahora un planeta seco, extremadamente seco, pero si hay indicios de humedad, por ejemplo, en la profundidad, cuando digo profundidad digo centímetros, todavía no se puede profundizar más porque las sondas no tienen capacidad para hacerlo, pero siempre se va en esta dirección. Luego en el futuro veremos sondas más sofisticadas que puedan perforar, por ejemplo, 1 metro. La que se ha mandado Spirit, esta perfora unos centímetros y quieren ver si allí hay más humedad que en la superficie, que prácticamente la humedad es cero.
Y cuando se habla de que es un pequeño laboratorio, por ejemplo, bueno, hace unos días veíamos cómo intentaba analizar pues una roca, porque dice que el Spirit tiene en sí mismo un pequeño laboratorio y puede hacerlo, un geológico.
Sí, el Spirit y el Opportunity pues son geólogos de campo, geólogos robóticos. Van mandados desde la Tierra, telemandados, aunque tienen inteligencia artificial porque las señales tardan mucho tiempo a llegar allí, Y lo que van haciendo es observando el terreno, viendo dónde puede haber las rocas más interesantes, acercándose a ellas y analizándolas químicamente. O sea, el laboratorio consiste en hacer análisis químicos. Entonces, ver si son de hierro, si son de silicio, si tienen algo de hidrógeno, si tienen algo de oxígeno, si tienen indicios de humedad, si encontraran, ya sería el sumum, fósiles de bacterias que haya podido haber hace millones de años en Marte. Entonces, esto es lo que hacen estos laboratorios.
Este sería, como decimos, esta parte de los viajes no tripulados y que intentan pues encontrar vestigios de vida aunque sea muy, muy, muy primitiva en Marte. Y luego está la parte de los viajes tripulados y estos proyectos que hay, por ejemplo, en la Luna. Primero me gustaría saber por qué el renovado interés, si es que es renovado, a lo mejor es que no se ha perdido nunca, por la Luna.
Bueno, cuando se fue a la Luna en los tiempos de las misiones Apolo, no se fue a hacer ciencia. Se fue a la Luna porque estaban involucradas en una carrera espacial los soviéticos y los americanos y querían demostrar quién tenía mejor tecnología y cosas por el estilo. Se fue allí, se llevaron algunos experimentos muy sencillos, pero eran excursiones de ida y vuelta. Se iba, se estaba un día y se volvía. Y así no se puede hacer ciencia. Entonces esta era una asignatura pendiente. Había que ir a la Luna para hacer ciencia, porque la Luna es un lugar privilegiado para hacer ciencia desde ella, en ella y para ella.
Pues a mí lo que aquí se me ocurre al pronto es por qué es un lugar privilegiado precisamente la Luna.
Bueno, la Luna tiene muchas, muchas características que son muy interesantes. Por ejemplo, antes hablábamos de la atmósfera terrestre. En la Luna no hay atmósfera. Luego, un telescopio en la Luna, pues es mejor que un telescopio en órbita terrestre, porque en órbita terrestre hay pequeñas vibraciones, porque en órbita terrestre hay contaminación electromagnética, hay contaminación lumínica, en fin, o sea que es un lugar privilegiado para hacer astronomía avanzada. Se pueden poner telescopios de todo tipo, porque al no tener atmósfera no hay filtro de ninguna clase. Pero también la Luna tiene una gran cantidad de minerales que no se va a ir allí para extraer oro y traerlo a la Tierra, porque eso sería costosísimo. Pero conviene saber bien cuáles son esos minerales, qué cantidad hay de ellos, cómo pueden extraerse, porque se pueden utilizar para construir cosas en la Luna. La base, un campo de lanzamiento, una central eléctrica. Entonces, viendo lo que hay ahí, y viendo, pues tenemos silicio, pero es muy difícil extraerlo. En cambio, tenemos níquel, que es muy fácil. Entonces, se puede. Y después, también, pues hay que recorrer un poco la Luna en más profundidad, como se hizo anteriormente, porque se sospecha que la Luna, como es de origen volcánico, pues puede tener cuevas, puede tener lugares interesantes. En la Luna, si se hace una base permanente, pues hay que hacerla subterránea, porque las variaciones de temperatura son tremendas. Cuando da el sol son 110 grados centígrados positivos y cuando no da el sol son 115 negativos. Y entonces eso no hay quien lo resista. Ahora, si se mete uno en una cueva, pues entonces lo puede resistir. Entonces hay que ir a investigar todas estas cosas. Y luego, a medida que se va investigando, van apareciendo nuevas incógnitas. Y entonces a la Luna se quiere ir para hacer ciencia desde la Luna, porque es el único cuerpo terrestre distinto de la Tierra que podemos pisar ahora. Más adelante a lo mejor podemos pisar otro, pero ahora hemos demostrado que podemos ir a la Luna y podemos pisar la Luna y establecer allí una base permanente.
Pues yo creo que para nuestros oyentes es muy interesante el saber, y ha sido muy interesante el saber el porqué, porque mucha gente se pregunta, ¿por qué volver a la Luna? Pues si ya se fue. Pero claro, efectivamente el estudio científico es otra cosa. Hemos oído el proyecto norteamericano, proyecto de Estados Unidos, aunque sea someramente, de una base en la Luna. Pero hay más proyectos, y en todo caso, ¿este proyecto de Estados Unidos en qué consistiría?
Bueno, Estados Unidos, yo creo que lo que pretende es una cooperación internacional. Porque hoy día no tiene sentido andar cada uno por su lado. La prueba evidente es la Estación Espacial Internacional. Entonces, Estados Unidos propone poner una base permanente en la Luna, que es una cosa pues parecida a las bases de la Antártida, la que ha visitado hace poco nuestro rey. Es una base permanente allí para luchar contra las condiciones ambientales que son tan duras y para que puedan ir científicos y estar un mes, dos meses, tres meses, donde puedan refugiarse durante la noche lunar son 14 días, 14 días a menos 120 grados pues es impensable, entonces hay que construir una base que tenga electricidad propia, que pueda luchar contra estas variaciones de temperatura y donde los científicos, como digo, irían, estarían primero 4 o 5 días, luego un mes, luego 2 meses y podrían desarrollar estas ideas que hemos dicho de astronomía, de geología, de investigación minera, de todas estas cosas. Lo que pretende Estados Unidos, y este programa es muy apropiado para ello, es que no lo hagan ellos solos, que sea una cooperación internacional, que los japoneses digan, ah, bueno, muy bien, pues nosotros vamos a mandar unos astronautas japoneses a la Luna y nos vamos a encargar, si les parece bien a ustedes, de construir la central eléctrica. Y los europeos digan, bien, pues nosotros lo que vamos a construir es una base subterránea. Y los indios o los chinos digan, bueno, pues nosotros lo que vamos a construir es un almacén para que se puedan guardar allí vehículos o telescopios. Y otros digan, bueno, yo lo que voy a mandar es un telescopio de infrarrojos, lo dejaré en la Luna y que me lo instalen los científicos. Entonces se pretende una gran cooperación internacional extendida a lo largo del tiempo.
Señor Rodrigo Pegui, esta es la propuesta de Estados Unidos. ¿Ha habido respuesta o hay respuesta de todos estos países de los que me está hablando? Porque claro, esto supongo que supone también una serie de costes compartidos.
Sí, sí, en efecto supone costes compartidos. Ha habido muy buena acogida por parte de los directores de las respectivas agencias espaciales. Todavía no se puede concretar más, porque esto lleva mucho tiempo. Se hace primero la oferta, luego se asignan fondos y luego ya empiezan a haber reuniones. ¿Quiénes van a querer participar? Y a lo mejor en la primera reunión se reúnen 4 agencias espaciales y en la segunda 16 se van. ¿Quiénes quieren participar? Entonces se hace un proyecto y ya se empieza a distribuir el trabajo como se ha hecho con la Estación Espacial Internacional. Los japoneses van a hacer un laboratorio de tal tipo, los europeos otro de este tipo, y entonces se aceptan las propuestas y ya se empieza a desarrollar esto, se ve el presupuesto si da para todo eso, si hay que restringirlo, o sea que es muy pronto para decir, pero ha habido una acogida muy positiva de los principales, de los rusos, de los europeos, de los japoneses, y yo estoy seguro que los chinos se apuntarán, los indios, se apuntaran a esto enseguida. Los canadienses, los brasileños, todos estos están muy interesados.
Por supuesto, España está dentro de la Unión Europea, pero, en fin, tengo que hacer la pregunta, porque España se está acercando, pues probablemente con nuestro astronauta, se ha acercado a estos vuelos aeroespaciales de mucho más de corazón. ¿Tiene algún papel España dentro, por supuesto, de la Unión Europea en todos estos proyectos?
Sí, España tiene un papel modesto porque siempre hay que hablar en términos de dinero, porque hoy día es lo único que se puede contabilizar, ¿no? Y hay que decir que el proyecto de la Unión Europea, de la Agencia Espacial Europea, porque no todos los países de la Unión Europea están en la Agencia Espacial Europea, aunque están casi todos, creo que falta uno o dos. Bien, pues el proyecto, el presupuesto de la Agencia Espacial Europea, siendo Europa mucho más grande que en número de habitantes que Estados Unidos, pues es menos de la cuarta parte del proyecto del presupuesto de la NASA. Entonces esto quiere decir que claro que vamos a la cola. España, dentro de la Unión Europea, de la Agencia Espacial Europea, pues contribuye como le corresponde, de acuerdo con su Producto Interior Bruto. Pero claro, nuestro Producto Interior Bruto es mucho más pequeño que el de Alemania, o que el de Francia, o que el de Italia. Entonces, dentro de la Agencia Espacial Europea tenemos un papel modesto. Así es que si sumamos dos modestias dentro de la comparación con América somos modestos y dentro somos modestos, pues el papel es muy modesto. Yo creo que hay que animar a los políticos españoles a que aumenten el presupuesto no solo del espacio, sino de investigación.
Sí, continuamente pedimos pues más y más de, porque España lo Exacto. necesita. Y ya para terminar, ¿hay algún otro proyecto, aparte del que habíamos hablado, hemos hablado de la Luna, algo que destacar, aunque sea todavía pues a muy largo plazo?
Bien, lo de la Luna es a largo plazo. O sea que lo de la Luna, prepararlo en el papel, por lo menos 5 años, porque es muy complicado. Luego otros 10 años para construirlo y luego empezar. O sea, lo de la Luna es para el año 2020. Y la base pues puede durar 10 años o 15 años. O sea que nos ponemos ya muy cerca de mediados del siglo en el que estamos. Nos ponemos ya en esa fecha. Si hablamos ya del año 2050, 2040, pues hombre, una ilusión, un reto de la humanidad sería mandar hombres y mujeres a Marte. No para establecer una base permanente allí, porque eso es muy complicado y muy costoso, pero para hacer como se hizo con la Luna, un viaje de estos de ir, poner el pie, hacer unos experimentos y volver. Pero claro, ir a Marte no es como ir a la Luna. Ir a Marte se tarda 7 u 8 meses y a la Luna se tardaba 3 días. Luego en la Luna se podía estar un día y volver al día siguiente. En Marte hay que estar mucho tiempo para esperar que haya una alineación apropiada de Marte y la Tierra para poder regresar, porque si no el viaje es demasiado largo. Luego una excursión a Marte ya sería de un par de años como mínimo, o 3. Y por tanto, pues esto está en un futuro lejano.
Desde luego, lo que sí podemos concluir diciendo que las líneas de investigación aeroespacial pues están pues casi todas por abril, que la investigación aeroespacial pues casi comienza y que bueno, los años venideros yo creo que serán importantísimos, ¿no?
Yo así lo espero y creo que sí, que será así.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
Muchas gracias a ustedes.